vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso suena como cansarse hasta desmayar. Es un cansancio estresante, un cansancio fuerte. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy cansado, ya no doy más, ya no soporto más? Y nos dan una gana de tirar la toalla, una gana de regresarnos a nuestros países, una gana de decir, bueno, voy a dejar a estos muchachos que agarren el rumbo que quieran, ya me esforcé bastante. Algunos dicen, como dijimos la palabra de Dios el otro día, me sacrifiqué bastante. Creemos que somos Jesucristo para sacrificarnos, ¿no? Entonces se esforzó un poco, pero no, tal vez no nos hemos esforzado lo suficiente hasta dar nuestra vida por la causa que estamos peleando, ¿verdad? Pero decimos así. Yo pensé ponerle como título al tema de hoy, como el perro del hortelano. ¿Qué le parece eso? Debido a que los pasajes sobre los cuales vamos a estar dialogando en esta tarde tienen mucho que ver con una de las características distintivas del hombre pecador. Cuando digo hombre, estoy incluyendo a la raza humana, varón y hembra, del pecador. Pecador es todo aquel que es humano. Hay dos tipos de pecadores. ¿Cuáles son? Pecadores arrepentidos y pecadores perdidos. Si usted es un pecador arrepentido, ¿cómo le explico esto? Bueno, un poco de esto lo vamos a ver más adelante. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. ¿Ustedes no han oído ese disparate? Puede ser que haya algunos hipócritas acá adentro. ¿Dónde hay más hipócritas, aquí o allá afuera? Pero mira, vamos a suponer que un hipócrita es un enfermo, ¿verdad? Dios dice, yo aborrezco al hombre hipócrita. Y si Dios aborrece al hombre hipócrita, lo más lógico es que Dios, quien nos transforma a nosotros, porque hay una fantasía. Voy a ir a la iglesia para que el pastor y los hermanos que están allí me cambien. Nosotros no cambiamos a nadie. ¿Quién cambia? Todo lo que usted ve aquí necesitamos de Cristo para poder ser transformado. Cristo transforma nuestras vidas. Y si Cristo, que transforma nuestra vida, nos encuentra hipócrita, Él va a tratar de transformarnos. O no va a transformar, no va a tratar, Él lo va a hacer, porque Él tiene el poder para eso. Pero déjeme decirle algo, no es lo mismo una persona tuberculoso en manos de un médico que un tuberculoso caminando por la calle sin atención médica. ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál tiene más riesgo de morir? Aquel que no está en las manos del doctor. Y tal vez nosotros somos un montón de hipócritas, pero estamos en la mano de aquel que puede cambiar nuestra hipocresía en una transparencia absoluta. Pero la gente dice así, si yo no voy allí por esto, diferentes excusas que parecen poco prácticas, Gaby, no parecen como ingenuas, infantilonas. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver un perro con un pecador? Nosotros en Cuba no usamos mucho las S, sobre todo en la parte oriental donde yo vivo. La gente cree que los hombres, si pronunciamos mucho las S, como que nos cambiamos de rumbo, ¿viste? Y entonces la gente, para sentirse más macho, pues elimina las S. Y a veces cuando dicen pescador, la gente le suelta pecador. Él es un buen pecador. Él agarró unos cuantos guapotes. Sí, pero estamos hablando de pecador, del que comete pecado diariamente y lo comete con naturalidad y no siente arrepentimiento ni remordimiento en el corazón. Y lo comparamos con el perro del hortelano, porque el perro del hortelano es de un dicho popular que dice, estás como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Yo me acuerdo cuando hermana Carla y Luis le pusieron el negocio, la gente le buscaba la quinta pata al gato para criticarlo. Pero ellos no tenían valor de hacer un negocio que le diera empleo a otras personas, que diera prosperidad. Bueno, si tú no vas a hacer, si no te molesta que los demás lo hagan, pues haz algo tú. La gente no hacía nada, simplemente criticaba lo que se estaba haciendo. Ah, no, pero tienen que hacerlo así. Ah, no, pero no pueden hacer aquello. Ah, no, pero ellos son hispanos. Ah, no, pero ellos son de Honduras. Ah, no, pero ella no es de Honduras, ella es de Guatemala. Todo ese tipo de detalles. Pero no puede, ese negocio no puede funcionar porque ella dice que es de Honduras, pero es de Guatemala. Ese tipo de cosas es costumbre en la gente. Y a usted le parece que parece risible, pero eso es una realidad, es una costumbre en el ser humano. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿quién no se ha encontrado alguna vez con una persona que se molesta porque alguien procura hacer algo bueno. Levanten la mano el que nunca se ha topado con alguien así. Y también hay otros que se alegran cuando la gente está haciendo lo malo. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Usted está confundido. ¿Sí? Hay gente que cuando tú estás haciendo desastre, te aplauden. Y llega el tipo borracho. Y dice, ¿viste, Pedro? Le hinchó los ojos a la esposa con una paliza que le dio ayer. ¡Cuá, cuá, cuá! Y se sonríen de eso, como si eso fuera una gran cosa. Tan felices que la gente esté haciendo lo malo. Y ¿viste ahora? Se querían comprar un auto, pero no pudieron. ¡Qué fin! ¡Qué alegría que no pudieron lograr eso! Y viste, pensaban que le iba a salir esto, pero no le salió, por fin no le salió. Y una satisfacción. ¿Usted no es gente así? Eso es una contradicción, ¿verdad? En Chile, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, ¿qué hacemos? Nos cansamos hasta desmayar. Ah, no, yo no voy a seguir con esto. ¿Qué va? Es demasiado. La gente me está atornillando al revés. ¿Saben lo que atornillar al revés? El destornillador, cuando tú le estás dando para entrar el tornillo, tiene que darle de izquierda a derecha a la mayoría, ¿verdad? Algunos que son rock izquierda, pero la mayoría van hacia adelante. Y hay gente que atornilla y te dice, no, no, no lo hagas tú, yo te voy a ayudar. Y agarra el destornillador y en vez de dar para adelante, pues le da para atrás. Y tú dices, ay, esto no avanza. Y es que la gente te está atornillando al revés. La gente te quiere que el barco se te hunda. En Chile hay un dicho bien popular que se llama, está como el padre Gatica, que predica pero no practica. Esto le cae muy bien a muchos líderes religiosos, muchos líderes políticos, mucha gente que quieren guiar ciertos procesos, pero ellos mismos no están dispuestos a sacrificarse, a esforzarse y llegar a vivir de acuerdo a lo que están proclamando. Afortunadamente, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, a Él no se le aplica este tipo de situación. La Biblia, el escritor a los Hebreos, nos dice lo siguiente: puesto los ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Yo quiero que ustedes vayan conmigo un momentico allí al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3, y vamos a leer estos tres versículos para que ustedes pongan en perspectiva la vida y obra de Jesucristo, la persona del Señor, como maestro, como guía, quien nos invita a nosotros a seguir hacia adelante, por más que tengamos dificultades. Es bien difícil pedirle a la gente que avance cuando le tienen puesto una cadena con un pedazo de hierro en los pies, pero tenemos que caminar con los ojos puestos en aquel. Y el apóstol Pablo, que es aquel que nos está pidiendo que no nos cansemos hasta desmayar, no dice que pongamos los ojos en él. Y mire lo que dice allí. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el verso 2, vamos a leerlo todo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice, ¿a qué se refiere el escritor a los Hebreos cuando habla de la contradicción de pecadores que sufrió el Señor Jesucristo? En el texto que leímos ahorita, estamos hablando del Evangelio de Lucas. Lucas, el evangelista, en el capítulo 7, él nos abre, versos 33 y 34 de Lucas. Pueden buscarlo en su Biblia si quieren, porque es bueno hacer un poco de ejercicio para no dormirnos. Vayan allí al libro de Lucas, rapidito, para que ustedes vean a qué tipo de contradicción se refiere. Lucas 7, 33 y 34. Ahí estaba el Señor Jesucristo, y la gente estaba como el cuento que le hice ahorita del perro del hortelano. Y él se para frente a la gente y le habla de una manera muy directa, muy clara, y le dice, vino Juan, ¿ya lo encontraron? porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decían, demonios tiene. Eso era para decir a alguna gente, dice, miren, a mí no me gusta ir a la iglesia esa de los que tienen la falda muy larga, y que las mujeres no se pintan el pelo, y que están muy encartonados, y que eso a mí no me gusta. Entonces, lo invita y dice, bueno, vamos a la iglesia de nosotros, que nosotros no somos legalistas, nosotros vivimos, nos vestimos decorosamente, nos vestimos dignamente, nos comportamos de acuerdo a como enseña la Escritura, no tenemos legalismo, vivimos de acuerdo al Evangelio del Reino, y usted tiene la libertad en Jesucristo de vivir dignamente. Y entonces dice, no, ahí ustedes son muy liberales. Y el Señor Jesucristo había experimentado esto, porque dice, vino Juan, que no comía ni bebía vino, y dijeron que él tenía demonio. Entonces vino el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo Jesucristo, que come y bebe, y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En Cuba te dirían, o te peina o te corta la cabeza. Porque la gente no está conforme con nada. Así es la gente con la que usted tiene que convivir. Y a veces usted sabe que hay gente que sacrifica la bendición de vivir de acuerdo a los designios de Dios y tener paz, seguridad, tener confianza plena en Jesucristo y tener una vida de victoria y ser una persona próspera en todas las esferas de la vida, porque tiene que complacer los caprichos de la gente que está alrededor de ellos. Y ahora, ¿cómo tú vas a complacer a una gente así? Si vino Juan, decían que tenía demonio. Vino Jesucristo, decían que era un comilón. ¿Cómo se van a hacer la gente para complacer a una persona así? ¿Cómo ustedes logran, los que trabajan con personas, cómo ustedes logran que la gente todo esté contento con usted? Ah, no, tú llegas allí, te atiendes rápido, parece que quiere que tú te vayas enseguida. Si él te dice, vamos a atenderlo, vamos a darle un poquito de conversación. Ah, no, tú llegas allí, te entretienen y entonces te tiene que meter una hora. La gente no hay a uno que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer uno? ¿Te va a volver loco? Y entonces ahí es donde nuestro ánimo empieza a cansarse. Y comenzamos a desmayar. Y comenzamos a decir, no sabes qué más, yo no puedo. Y si le habla a la gente del Evangelio, si te salen con esto, ¿qué hacemos nosotros? Nos cansamos, ¿verdad? Pero al leer estos pasajes resulta evidente que Jesús en más de una ocasión experimentó esta conducta humana, esta conducta contradictoria. Pero la diferencia es que Jesucristo enfrentó esto menospreciando el oprobio. Ustedes lo leyeron ahí conmigo ahorita. Dice, el cual, con el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? Nosotros pretendemos hacerlo apreciando el oprobio. Fíjese cómo es eso, que a la primera contradicción, al mínimo acto contradictorio de la vida que se nos presenta a nosotros, empezamos a gritar a los cuatro vientos. Ay, mira la situación que yo tengo. Ahora esta gente... Y empezamos grito y queja y a lamentarnos y pareciera que el mundo se nos va a caer encima. Cuando en realidad nosotros tenemos que aprender a poner el gozo delante de nosotros también y caminar hacia la meta y avanzar en Jesucristo. Yo diría, y quiero invitarles que vayan de nuevo allí a Lucas 7, 36 al 43, que Jesús no solo triunfó, Lucas 7, 36 al 43, Jesús no solo triunfó menospreciando el oprobio, sino también haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas como Dios demanda que se hagan, aunque a la gente no le guste. Y vamos un momentito allí de nuevo a Lucas, porque ese pasaje es clave para que nosotros podamos entender esto. 7:36, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. ¿Sabes lo que era un fariseo? Fariseo quiere decir recto de opinión. En español usamos la palabra ortodoxo. Que por cierto, tampoco es una palabra en español, pero es la que más comúnmente nosotros usamos. Ortodoxo, recto de opinión. Pero eran personas que no caían muy bien. Generalmente la gente que es muy estricta no cae bien. Y entonces, para colmo, este hombre invita al Señor Jesucristo a su casa, y vamos a ver qué pasó. Rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahorita estamos hablando en la escuela dominical acerca de si debemos visitar a algunos familiares que son inconversos. Hay gente que cree que porque tú te conviertes en cristiano tienes que pelearte con toda la familia. Tienes que volverte en enemigo, tienes que volverte un raro. La gente te tiene que ver como el extraño. Hasta cambiamos la forma de hablar y decimos, hola, ahora yo soy la hermanita fulana. No me esté llamando así. Esa... No, no, usted tiene que decirme, yo soy una persona que he abrazado los valores del reino. Me gusta el orden, me gusta el respeto, me gustan las cosas bien hechas. Pero no se vuelva un fanático y un raro que usted es una persona normal. Y su familia tiene que ver en usted a la persona de Cristo. Y si ven a un Cristo anormal, entonces van a pensar que los evangélicos todos somos anormales. Por eso que muchas veces la gente no quiere venir a los pies de Cristo, porque considera que nosotros somos personas que andamos como por las nubes. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Nosotros tenemos la inteligencia que traíamos natural como seres humanos, pero aparte hemos adquirido los conocimientos de Dios. O sea, si somos doblemente capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Y como gente capaz de enfrentar los desafíos de la vida, tenemos que conducirnos de esa manera. Entonces Jesús invita, he invitado por esta gente, pues está bien, voy a comer allí. Pero allí no dice que Jesucristo agarró y formó una borrachera, ni que empezó a tirar la puerta por la ventana, ni que llegó y empezó a sacarle los dientes a la mujer de Simón. Ahí dice que él entró a comer en el hogar de Simón. Y aquel pasaje es un pasaje bien glorioso. Estos versículos subsiguientes nos narran a nosotros la experiencia de Jesús allí en el hogar de Simón y el histórico encuentro que tuvo con una mujer pecadora. Eso es bien glorioso. Ahí vemos, por eso que yo digo que él no solamente triunfó menospreciando el oprobio, sino también haciendo las cosas como Dios demanda que nosotros las hagamos. Dice que cuando él llegó allí al hogar de Simón, el verso 37, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Miren lo que él hizo, que hablamos ahorita de eso, de la conducta. No es porque me puedo ir, pero tengo que comportarme como lo que soy. Y cuando hablé de eso ahorita, el ejemplo de la luz ilumina, pero la luz no se embarra con nada. ¿Alguna vez cuando usted estaba barriendo él y ahí en la casa, tú te encuentras que la luz se embarró con la basura que estaba en el piso? La luz no se contamina con nada. Y nosotros somos llamados a ser luz. Y luz significa que tengo que alumbrar en donde quiera que me pare. Tú llegas a un sótano oscuro y lleno de sucio y tú prendes la luz y la luz ilumina todo. Incluso, una de las cualidades que tiene la luz es que refleja lo que no está bien. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Ay, esto está pintadito, esto es una maravilla, esto está bárbaro, esto está perfecto. Cuando tú prendes la luz, tú dices, ¡ay, mi madre! O tú mismo te arreglas, y cuando te paras en el espejo y te ilumina, ¿qué pasa? Dice, mire, esta pintura se me chorrió. Asimismo, es la luz. Cuando usted llega a un lugar de gente inconversa, cuando usted va a ver a un familiar, un amigo que lo invita, él tiene que ver en usted algo diferente. Él tiene que reflejarse en usted lo negativo que hay en él. Si van dos tipos borrachos, venga acá un momentico, hermano Pedro, que me ilustre aquí borracho, que en su viejo tiempo viene. Vienen caminando los dos borrachitos y vienen así, oye, ¿todo está todo bien? Nos vemos bien, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Que si viene el borrachito de caminando y se topa uno que viene derecho, el tipo viene y dice, ¿qué pasa conmigo? Se nota por qué él está caminando derecho. Asimismo, cuando nosotros llegamos al hogar de una persona inconversa, el inconverso tiene que ver que él está torcido porque nosotros nos conducimos rectamente. Gracias, hermano Pedro. ¿Me entendieron la ilustración? No es que no puede ir, pero tú tienes que ir y comportarte como tal. Mejor, si no sabes comportarte, mejor no vaya. Porque eso es un problema. Y nos metemos y empezamos a hacer preguntas indiscretas. Ven acá, ¿y cuánto te costó esta casa? ¿Y dónde sacaste el dinero para tú comprarlo? Ven acá, ¿y ustedes no tenían una deuda? Pero yo me enteré que fulanita me dijo que ustedes esto y que ustedes... Eso es un comportamiento cristiano. Ven acá, ¿y ustedes son legales? ¿Y ustedes tienen papeles? ¿Tú crees que eso es cristiano? Eso es persona maleducada. Eso es iluminar. Eso es alumbrar, eso es traer oscuridad. Guarda la lengua dentro de la boca, dice, guárdate de abrir tu boca, piensa, pon freno a tu lengua. Fíjate que dice, no sea como el caballo, que hay que atraerlo con un freno, si no, no se acerca a ti. Te está diciendo caballo, te está diciendo, la Biblia es clara cuando no dice, no te comportes como animal, compórtate como persona. Entonces aquí vamos a seguir con esta historia, porque esto, entendieron ahí lo que Jesús entró y se sentó. Yo me imagino que el Señor es un caballero, él entró decentemente, hola Simón, ¿quién más está aquí en tu casa? Tu esposa, Dios me lo bendiga, que la paz de Dios sea, la costumbre era chalón, que la paz del Señor sea con ustedes. No pienso que Jesús empezó a averiguar, a ver, está rojo, mi mueblecito, que es sillón, como es fariseo, tienen plata. Entonces, ese tipo de cosas empiezan en la mente de nosotros. No, él entró, pum, y se acabó. Sentado a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Ahí, la actitud de Jesucristo hizo saltar también esta conducta en el fariseo. Simón tenía el mismo problema que tienen todos los humanos. Y ahí salió a la luz la conducta del fariseo. Dice que Simón dijo, cuando vio esto el fariseo, el verso 39, dijo, wow, mire esta mujer, pobrecita, qué agradecimiento. Una mujer tan mala, tan pecadora, ella reconoce que la obra que Dios hizo aceptándola y habiendo dado su vida por ella es una cosa gloriosa. Un pomo no, tenía que haberle traído una botella, un balde de perfume, y todo lo que haga por el Señor es nada comparado con lo que está haciendo. Hace poco me enteré que una hermana de acá de la iglesia, ella misma me comentó que le está ayudando a una iglesia en su país. Y yo me sentí tan orgulloso, me sentí flaíto, dije, gloria a Dios. Ayudar a que la obra en su país progrese, ayudar a que la obra en este país avance, eso es nada para todo lo que Dios ha hecho por ella y por nosotros. Pero eso no fue lo que hizo Simón. ¿Qué dijo Simón en el verso 39? Al ver esto, Simón dijo, si este fuera un verdadero profeta, sabía qué clase de mujer es la que le está echando el perfume ese ahí. ¿Qué es una mujer? Pecadora. Él asumía, ¿estaba haciendo algo malo la mujer? No. Pero sin embargo al hombre le molestó que le echara el perfume. Esta mujer, ¿qué onda? No es ella la apropiada todavía. Si fuera yo el que estuviera echando el perfume, a mí sí me luce eso, pero no a ella. ¿Usted no ha visto gente así? Yo veo gente que me dice, ¡ay, qué carrazo! Pero mire quién lo tiene. Vamos a seguir el otro. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer. ¿Quién y qué clase? Fíjate que no se paró ahí la cosa. ¿Quién y qué clase? Ellos la tenían clasificada. Ahora, ¿importa mucho la opinión que la gente tenía de esta mujer? Para Dios, ella era una persona necesitada y agradecida que reconocía el cambio que Dios había operado en su vida. Ella sabía lo que ella había hecho malo. ¿Y de dónde Dios la había sacado? Y así hay gente que piensa, mira, estos se creen que son dueños de la iglesia. La semana entera se la pasa metido en la iglesia. Los tres cultos de la iglesia ya van ellos. Si fuera por ellos, va a pasar más tiempo en la iglesia que aquí. Y ahora me vienen y con que van a apoyar a la actividad de los trailers. En la iglesia y también allá. Y la gente le molesta. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que no es justo que esos niños que se pasan horas y horas con los abuelos, los papás trabajando, que nadie le presta atención, que nadie le deja saber que ellos son importantes, que ellos tienen un futuro, que ellos tienen posibilidades de ser profesionales, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que honren y glorifiquen a Dios? ¿No es justo que nosotros le inculquemos eso a esos niños allí? Sin embargo, hay gente que le molesta. Hubo un estúpido el año pasado que llegó allí, y gracias a Dios que yo no le escuché, se lo dijo a los muchachos, pero si yo lo digo, le doy un parón bien fuerte, dice, ¿para qué ustedes pierden el tiempo? ¿Cómo fue que le dijo? Ponte a cortar el pelo y cóbrale y sácale la plata, pero no te ponga eso, porque esta gente apenas te den la espalda, se comen yo doy gloria a Dios que se coma la merienda, que se coman a los maestros, que se coman lo que quieran, pero que aprendan que Dios le ama. Nada de lo que se invierte allí Es más valioso que la vida de esos niños que tienen un futuro perdido si no vienen al Señor. Es triste ver la cantidad de padres que están sufriendo hoy porque los muchachos están en las prisiones del municipio por gusto. ¿Qué futuro tiene? Yo recibí una carta que me partió el corazón, un joven de Puerto Rico, 25, 26 años de cárcel tiene ahí en la prisión de Green Bay. Llegó a este país con un sueño y tuvo un amargo despertar. Él ahora dice, yo me junté con las personas que no debí haberme juntado. Mis padres siempre me dijeron que no lo hiciera, pero no le hice caso. Desobedecer a los padres es una cosa muy delicada. Desobedeció a los padres, tuvo serias consecuencias. Ustedes me van a decir a mí que perder el tiempo ir allí. Pero sin embargo hay gente que dice, ellos creen que se van a convertir esos niños. Esos niños no le van a prestar atención a ellos, a ellos les gusta la fiesta, llévenle un poco de videojuegos y eso. Pero ellos no están para escuchar los cultos y los sermones que ustedes le dan. Y eso te desanima y se te cae el ánimo y te dan ganas de no ir. Dicen, ay, capaz que tengan razón. No me entiendo con el micrófono en la cabeza. No tienen razón. Estos son gente que están con estos tipos de contradicciones de pecadores. Son gente que están en tinieblas, son gente que no les ha amanecido, no entienden la verdad. Y el verso que sigue, el 40. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y él ahí le manda una parábola para que Simón pudiera entender. Dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Al que más se le perdona, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Son principios establecidos en la Biblia. Aquella mujer estaba agradeciendo por lo que Dios había hecho en su vida. Estaba haciendo las cosas bien. Pero hubo algunos que se enojaron. Y usted va a ver, allí hay otro que estaba presente también, el evangelista Marcos, en el capítulo 14, verso 1 al 18. Y Marcos, que vio la escena, que estaba allí, era uno de los espectadores, escuche lo que dice. Dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 100 denarios, de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ellos. Pero Jesús le dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. O sea, la gente murmura contra ustedes. Hay gente que hasta que le dice, ay, qué tontos ustedes son. Ustedes apoyan la obra de Dios, la iglesia. Pero esa misma gente que lo critica a ustedes, después elogia a sus hijos. Dice, ay, esos hijos de los evangélicos, qué educados son esos niños. Oye, estuve mirando un niño de esos de ahí de la iglesia en el Facebook. ¡Wow! ¡Increíble! Tuve la presentación que hicieron esos niños y tú lo ves desde chiquitito. Cómo saben expresarse, cómo saben dar gloria a Dios. Ustedes lo vieron cuando hicimos la presentación, la obra, la creación. ¿Y ustedes creen que esa gente que elogiaron no eran la misma gente que lo estaban criticando? Con seguridad, sí. Pero el deseo de Dios es que nuestro ánimo no descanse hasta desmayar. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando una persona acepta a Cristo, ¿qué hace la familia? Un fiestón. ¡Ay, qué fiesta! Vamos a hacer una fiesta porque aquí Tomás tenía el vicio del alcohol, era un borrachón, y ahora se convirtió en cristiano. Vamos a ir a su casa a felicitarlo. Mira, la familia lo que hace es que te hace la vida imposible. Mismo cuando tú eres un terrible, un desastre en tu vida mundana, cuando viene el Señor, ahí empiezan la guerra de la familia. La gente empieza a criticarte y que ahora tú tienes otra gente. Bueno, ahora tienes eso, tu familia son los aleluyos. Sí, ¿no? Como ahora tú tienes una familia, ya no tienes tiempo para nosotros. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, que ese hombre hizo muchísimos milagros por la comunidad. Él vivió y aplicó la obra de Dios de una manera extraordinaria, únicamente superado por el Señor Jesucristo. Y este hombre enfermó y murió. Hay algunos predicadores por ahí que andan diciendo que la enfermedad es producto de pecado, que el que está enfermo es porque está en pecado, ¿no? Este era un gran hombre de Dios. Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Y él enfermó y murió y fue sepultado. Y al cabo de cierto tiempo, sin ningún tipo de respeto, usted lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, 14 al 21, allí narra la historia de esto. Venía un grupo de personas y de momento vieron una banda armada y venían con un cadáver y se lo tiraron encima de aquel profeta, como si hubiera sido uno más del montón. Cuando los huesos de aquel, cuando el cuerpo de ese hombre topó con los huesos de Eliseo, dice que el muerto se levantó. Pero no hubo ningún respeto para ese gran hombre de Dios que había hecho tantos milagros por la comunidad. Y ocurre también en nuestros países. ¿Qué pasa cuando se muere un dueño de un cártel de la droga? Primera plana en los periódicos. ¿Eso no es en nuestros países? Y después lo meten en un flamante ataúd. Y le hacen una despedida de duelo, contratan al cura del pueblo para que le dé un buen despedida de duelo como un héroe. Este hombre que en vida hizo mucho por esta comunidad ha partido. Entonces ni siquiera le dice, se acabó, se acabó el peso y la muerte y el desastre que estaba causando. No, usa un epitafio. Ha pasado a las amorosas manos del Padre. Y lo tiran para allá arriba como si tuviera un héroe. Hasta le hacen un cartelón y la gente, los ramos de flores, aquello que pareciera que... Esto es tremendo, ¿verdad? Nunca han visto eso. Sin embargo, se muere un hombre que le debía, la mitad del pueblo le debía dinero porque era el que tenía el negocito y que alimentaba y que le llenaba la panza a toda la gente que estaba muerto de hambre, y se murió. Y al fin se murió el infeliz. Él fue un buen hombre, pero más nadie ni se le olvida. ¿Eso no es? Y así mismo nosotros pensamos, yo que hago las cosas bien, que sigo al Señor, que no le me hago mal a nadie, que no estoy estorbándole la vida a las personas, estoy siendo visto como lo pésimo. Y ahí es donde nuestro ánimo empieza a quererse cansar. Salomón llama esto contradicciones de la vida. Pero el mismo Salomón dijo, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Proverbio 14, 11. Fíjese eso. Una casa no es lo mismo que una tienda. Una casa es algo formal, con paredes bien bonitas, firme. Y una tienda es un pedazo de lona. Y dice que esa tienda, esa casa será asolada, pero que la tienda suya florecerá. Eso es promesa de Dios. La palabra de Dios no miente. Mismo cuando la gente crea que está prosperando por encima de usted, usted va a ser prosperado. Hay un hombre que hablé ahorita de él en la escuela dominical, Rockefeller, John Rockefeller. Él buscó a un bautista, un pastor bautista, para que le instruyera, no el vehículo, sino el lugar a donde él tenía que poner sus recursos. Y él amaba a su iglesia, pero ayudaba también a mucha gente fuera. Y dice que era que su fortuna fue como una avalancha, que entre más bendecía, más bendecido era. Y la gente dice, no, este se va a destruir, porque está invirtiendo en los necesitados. Y decían unos dibujos animados, unas caricaturas. Pero sin embargo, dice que la tienda de los rectos va a florecer. Esto es una palabra que es fiel y es verdadera. El mismo Proverbio 14:32 dice, por su maldad será asolado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esa gente no tiene esperanza, viven sin Dios porque no han aceptado a Jesucristo. La semana pasada estábamos hablando de que los que mueren con Él, también con Él vivirán. Los que mueren con Él, los que mueren sin Él, pues sin Él perecerán. Eso es claro. Hay que asegurarse de morir con Él. Y para morir con Él hay que estar con Él en el momento de la muerte. Y nosotros tenemos que decidir con quién vamos a estar hoy. No es mañana ni de aquí a un siglo. Como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El apóstol Pablo, un campeón de la carrera de la fe cristiana, un campeón olímpico en la carrera de la fe, él dirigió la siguiente palabra a los creyentes de Roma. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, aún en el mundo físico nosotros podemos ver que aquellos huesos y músculos que están más expuestos a las dificultades son los más fuertes que nosotros tenemos. ¿Qué músculo, qué hueso más que esto de las manos, de los pies, que son los que tienen que enfrentar el día a día? Te da un toquecito aquí, te parece que por aquí. Pero ¿cuánto choquetazo tú no te das con tus manos? ¿Cuánto desafío, topa químico y topa esto? Y esos son los más fuertes. Aún la naturaleza misma nos muestra que nosotros somos forjados en medio de estas dificultades. No necesitamos cansarnos hasta desmayar. Si usted coloca un bloque de hielo al sol y un bloque de barro, ¿qué pasa? ¿Se derrite el barro? ¿Y qué pasa? Se derrite el hielo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el de barro? Se pone duro. Eso nos demuestra que las dificultades a uno lo hacen duro, lo fortalecen, y a otro lo derriten. Hacen que se cansen. ¿Usted está entendiendo? Uno se derrite y el otro es endurecido. Esto quiere decir que la prueba a veces fortalecen a uno y a otro lo reducen. Tenemos que entender que podemos cansarnos, pero no cansarnos antes de llegar a la meta. Entonces solo tenemos que confiar constantemente en nuestro Señor. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estoy leyendo Gálatas 6:9. Aquí nosotros, hermanos, con esta ilustración lo que les quiero mostrar es la importancia de ver las dificultades que se le presenten a usted en la vida como una escalera. ¿Se entiende? Son escalones. Es un obstáculo. Yo puedo decir, voy a virar para atrás porque tengo un obstáculo ahí enfrente. Pero también puedo decir, voy a avanzar usando esta dificultad como un escalón y voy a estar por encima de ella y voy a salir fortalecido y voy a aprender una lección. Si usted empieza a ver las dificultades como escalón y no como un obstáculo para avanzar, usted va a pasar por encima de esas dificultades y va a salir fortalecido. Porque la palabra dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. No se canse. Se puede cansar, pero cuando haya llegado a la meta. Dios nos ayude. Al salir de este lugar, conociendo que Cristo sufrió las mismas contradicciones que sufrimos nosotros. No se arrepienta de ser un hijo de Dios. No tenga miedo, si no es un hijo de Dios, no tenga miedo de aceptar a Cristo y convertirse en un hijo de Dios. Porque la gente siempre va a ser como los que estuvieron al lado de Jesucristo. Ahora yo le quiero preguntar algo. Si al propio Señor Jesucristo la gente lo contradijo, ¿por qué no lo va a contradecir a usted? Lo va a hacer, porque el siervo no es mayor que su Señor. Quiero orar para ustedes. Señor, aquí está tu iglesia y algunos amigos que nos visitan también. Ellos tienen sus luchas, tienen sus aflicciones. Ellos están experimentando las contradicciones del hombre pecador. Permite, Señor, que su ánimo no se canse hasta desmayar, pero para que esto sea posible necesitan poner la mirada en ti, en el autor y consumador de la fe. Ayúdalo, Señor, a volverse hacia ti y que al salir de este lugar, cada dificultad la vea como un escalón, que pasen por encima de las dificultades y salgan vencedores, fortalecidos, que sean como el bloque de barro que se endurece con las dificultades y no como el hielo que se derrite. Padre, permite que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros y fortaleciéndonos hasta el día de Jesucristo. Y que podamos decir como el salmista, a Él correrá el justo y levantado será. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.